creo que sería bueno que pensáramos nosotros un poco a la vista del sínodo, que el tema de fondo del sínodo, más allá de lo que podamos escuchar o recibir por los medios, incluso en las redes que a veces confunden un poco, el tema de fondo del sínodo es cómo la Iglesia vive su misión en este tiempo. Y cuando digo Iglesia, digo todos nosotros, porque el camino sinodal significa cada bautizado tiene un lugar en el anuncio de la fe. Entonces, pensar un poquito cómo estamos viviendo esto en nuestras comunidades, qué es lo más lindo que te ayuda a vos de la comunidad cristiana, tu parroquia, el grupo al que perteneces, que te ha tocado el corazón, que cómo ha llegado la fe y a tu vida, y qué es lo más lindo que rescatás en tu experiencia de comunidad. De comunidad que vive, celebra y anuncia el Evangelio. Y también qué desafío, qué preocupación hacia adelante tenemos. Creo que estas cosas nos pueden ayudar a sintonizar con el espíritu del sino. Después, bueno, hay algunas otras preguntas también que podemos también lanzar mientras vamos reflexionando.
Qué bueno, está abierta la invitación al 3518-171-593. ¿Qué es lo que más valorás de tu comunidad? Bueno, ¿cuáles son esos desafíos? Bueno, vamos a ir recibiendo los mensajes a medida que vamos compartiendo la reflexión, pero nos proponía, Monseñor, iniciar este espacio con lo que fue la bellísima, emotiva, hermosa vigilia de oración del sábado pasado, algunos momentos de las palabras del Papa, ¿no?
Sí, me parece importante todo lo que ocurrió el sábado, desde el consistorio a la mañana, donde fue, entre otros, el cardenal Rossi, fue creado cardenal, así hay que expresar, no es ungido ni ordenado, fue creado cardenal por el Papa. Una alegría muy grande verlo ahí junto con el otro cardenal argentino, el señor Víctor Fernández. Pero ya en el discurso a la mañana el Papa habló del camino sinodal, le hizo notar a los cardenales nuevos que venían de distintas partes del mundo, como el día de Pentecostés, de distintos lugares, hombres y mujeres que hablaban distintas lenguas, escuchaban el mismo mensaje. Bueno, y la tarde estuvo la vigilia, que es lo que vamos a ver algunos momentos.
Bueno, escuchamos un extracto de lo que fueron las palabras del Santo Padre.
Insieme, come la comunità cristiana delle origini, il giorno di Pentecoste.
Together, juntos, como la comunidad cristiana en sus orígenes el día de Pentecostés, como único rebaño amado y reunido por un solo pastor, Jesús. Como la gran muchedumbre del Apocalipsis, estamos aquí, hermanos y hermanas de todas las naciones, familias, pueblos y lenguas, provenientes de diferentes comunidades y países, hijas e hijos del mismo Padre, animados por el Espíritu recibido en el bautismo, llamados a la misma esperanza. Sin o dos, caminemos juntos, no solo los católicos, sino todos los cristianos, todo el pueblo de los bautizados, todo el pueblo de Dios, porque solo el conjunto puede ser la unidad de todos. El silencio es esencial en el camino de unidad de los cristianos. De hecho, este es fundamental para la oración de la que parte el ecumenismo y sin la cual es estéril. Jesús, en efecto, rezó pidiendo que todos sus discípulos sean uno. El silencio, hecho oración, nos permite acoger el don de la unidad como Cristo la quiere, con los medios que Él quiere, no como fruto autónomo de nuestros propios esfuerzos y según criterios puramente humanos. Cuanto más nos dirigimos juntos al Señor en la oración, más experimentamos que es Él quien nos purifica y nos une más allá de las diferencias. La unidad de los cristianos crece en el silencio ante la cruz, como las semillas que recibiremos y que representan los diversos dones concedidos por el Espíritu Santo a las distintas tradiciones. A nosotros nos corresponde sembrarlas con la certeza de que solo Dios hace crecer. Serán un signo para nosotros llamados también a morir silenciosamente al egoísmo para crecer a través de la acción del Espíritu Santo en la comunión con Dios y en la fraternidad entre nosotros.
Allí escuchábamos entonces un fragmento de las palabras del Santo Padre Francisco durante la Vigilia Ecuménica de Oración que tuvo lugar el pasado sábado por la tarde allí en Roma, en la Plaza San Pedro. Y en este fragmento que escuchábamos, Monseñor, pudimos escuchar también en muchas ocasiones la palabra silencio, que tuvo un lugar importante en este discurso del Santo Padre. Nos decías en el inicio la importancia de escuchar, de ejercitar el oído, y ahora el Santo Padre nos habla de hacer silencio también.
Me llamó a mí también la atención que en estos días, varias veces, el Papa, incluso sus colaboradores, han insistido en que el sínodo debe comenzar con ese sacramento tan importante que es el silencio para la escucha. De hecho, todos los sinodales, todos los que van a participar en el sínodo, los obispos, los sacerdotes, los consagrados, hombres, mujeres, laicos, están en estos momentos en un retiro que el Papa ha hecho obligatorio, los ha llevado a un lugar aparte, a una domus, no sé cuál de las casas de retiro que hay tantas en Roma es, pero incluso los podemos seguir por las redes, ¿no? Las meditaciones, para que en silencio, así comience el sínodo, el silencio que escucha, es decir, repito, es el primer momento de la fe, ponerse a la escucha, para escuchar, valga la redundancia, una palabra que llega desde afuera y que solo madura en el silencio, ¿no? Por eso la figura de María en la Anunciación es la figura, el icono inspirador para todos nosotros. Pero también hay otro aspecto en el que el silencio cumple un rol muy importante, y es en esto que, llamémoslo por ahora, metodología del camino sinodal, que es la conversación en el espíritu, o la conversación espiritual, hermosamente descrita en el Instrumentum Laboris. La hemos practicado los obispos, acá en la diócesis de San Francisco, y me consta que en muchas otras también está siendo practicada. No es una dinámica grupal como tantas que hemos hecho a lo largo de estos años. No lo voy a explicar detalladamente porque se nos iría mucho el tiempo, pero es en tres momentos distintos, escuchar, dar nuestra opinión, pero sobre todo escuchar lo que el otro dice y escuchar lo que el Espíritu mueve en nuestro corazón cuando escuchamos abiertos de corazón lo que el otro dice. Y cada uno de estos tres momentos es precedido y acompañado por un silencio. De hecho, está establecido así. Después de que todos intervienen en el círculo, 8 o 10 personas, cada uno habla, dice lo que le ha tocado el corazón, un minuto de silencio para acoger, escuchar, pero es acogida, es recibir dentro y hacerse cargo de. Eso es muy importante. Me parece que ese aspecto, que lo teníamos un poco olvidado en la acción pastoral, tal vez lo relacionábamos con la oración, con la liturgia, con un momento de adoración eucarística, está bien, ahí es el momento, o con un retiro espiritual. Pero la pastoral de la Iglesia, la acción pastoral de la Iglesia, que es lo que el sínodo va a poner sobre la mesa, no es simplemente militancia política, ni mucho menos, ¿no? Sin desvalorizar la militancia en este tiempo electoral. Pero es acción de la Iglesia, es acción de la esposa de Cristo, de una comunidad que debe distinguirse por su docilidad al Espíritu. La acción pastoral requiere mucho silencio que escuche y que acoge. Me acuerdo que el cardenal Martini decía, arzobispo de Milán, que falleció en el 2012, ¿no? Y yo siempre le pregunto a los consejos de pastoral, ¿qué lugar tiene la escucha de la palabra de Dios en sus reuniones? ¿O es simplemente una invocación, cita al Espíritu Santo al inicio y después vamos a los temas que nos interesan, ¿no? El consejo pastoral es un lugar de escucha, todo bajo la palabra de Dios. Por eso el silencio me parece tan importante como rasgo fundamental de una iglesia sinodal, porque es una iglesia de la escucha.
Pensaba, Monseñor, mientras lo escuchaba y veíamos y estábamos viendo mientras tanto algunas imágenes de lo que fue la vigilia, bueno, personas realmente en silencio, orando hacia adentro. Decía, tal vez algunos lograban conectar con ese lugar del corazón, de la escucha, otros a lo mejor haciendo un gran esfuerzo, porque a veces nos cuesta, ya que estamos inmersos en tanto ruido, en tanta palabra que decir y que es importante, recibiendo tantas cosas permanentemente, llega el momento en que, como usted decía, los obligó, entre comillas, a ir a hacer un retiro. Llega un momento en que tenemos que hacer silencio y nos cuesta muchísimo. Incluso la postura, el colocarnos en actitud de escucha, porque, como usted decía, nos urgen las cosas, incluso las cosas de la iglesia o el apostolado, nos urge. Entonces parece que hacer un ratito de silencio nos suena como a perder el tiempo, a no aprovecharlo al máximo, ¿no?
Por eso yo retomo una expresión que usé recién. A mí me gusta hablar del gran sacramento del silencio. Sacramento quiere decir algo externo, visible, que percibimos con los sentidos, pero que evoca algo que ya no es tan perceptible y que tenemos que, como Elías en la montaña, ¿se acuerdan aquel momento hermoso? Primero estuvo el huracán, después el terremoto, después el fuego, pero Dios no estaba ahí. Dice, pasó una brisa suave y Elías cayó de rodillas, ¿no? A mí me gusta mucho la música clásica y hay piezas, composiciones que tenemos que sentarnos a escucharlas y que van disminuyendo la intensidad del sonido en lo que se llama un pianísimo, pero que normalmente allí se encuentran las melodías más bellas y las que son capaces de tocarte el corazón. Hay que aguzar el oído. Vivimos en una sociedad que no vive espontáneamente el silencio y eso nos afecta a todos. ¿Cuántas veces yo, lo digo yo en persona, Sergio Buenanueva, me acuesto con el celular y lo primero que hago a la mañana es o mirar la hora y de paso mirar alguna noticia o algún WhatsApp? Y ya allí nos vamos contaminando de un ruido que del exterior baja al corazón y nos llenamos de voces. Y de muchas voces, de todo tipo de voces, ¿no? Por eso en el retiro, porque en un retiro espiritual, o en estos encuentros, o en nuestra jornada cotidiana, nosotros necesitamos el silencio exterior para que se dé el silencio interior. Y hoy se han vuelto difíciles los dos. El silencio exterior, porque vivimos tal vez en una sociedad más ruidosa que antes, pero incluso cuando logramos el silencio externo, ahí comienza a crecer, comienzan a hacerse sentir las voces de adentro. Por eso la disciplina de la oración, la disciplina del silencio interior, que también debe vivirse en la liturgia. Nuestras liturgias a veces han quedado transformadas en un bochinche que nos impide realmente elevar el alma a Dios, como decía Teresita, que es la oración, ¿no? Y también en nuestra vida pastoral. Yo creo que en esto hay una necesidad muy grande de crecimiento. Y es una necesidad del corazón humano. Anhelamos ese silencio en el que se escuchan las cosas importantes, también la voz de Dios.
Qué bueno mencionar esto, Monseñor, y sincerarnos también para decir cómo está cada uno, cómo nos cuesta también a cada uno de nosotros, y ahí se abre una puerta para asumir este desafío, asumir este ejercicio, que sabemos que da muchos frutos también y que es muy necesario para este tiempo. Con esta primera introducción entonces, con esta primera reflexión, seguimos animando la participación de nuestros hermanos, seguimos animando el compartir con esta pregunta: ¿qué es lo que más valorás de tu comunidad? ¿Cuáles son las acciones misioneras más valiosas que llevan adelante en tu comunidad cristiana? Algunas preguntas que nos acompañan, que nos motivan en este camino juntos, mientras vamos a la música que también nos anima al compartir.
Solamente un Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, y el color de mi corona, si la llego a ganar,
solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articular bien tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas, mucho mejor.
Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada.
Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara.
Esa odia mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras.
Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, solo déjame mirarte cara a cara. Si mis tesoros han perdido todo su valor, y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús.
Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que
sí. Buenas tardes a toda la audiencia de Radio María. Mi nombre es Ernesto Brusa, de Córdoba Capital. Quisiera aportar algo sobre el silencio, puesto que lo hago. Al principio fue 15 minutos, después fui aumentando y en este momento estoy llegando a la media hora de silencio, de la siguiente manera: cerrado en mi dormitorio, sentado, descalzo, con los pies en la tierra y las palmas de la mano apoyadas sobre mis piernas. Es la verdadera forma de hacer silencio y conectarse con nuestro Señor. Por lo menos así lo entendí yo de un sacerdote muy, pero muy, muy bueno. Quisiera difundir esto para que toda la sociedad católica haga, por lo menos empiece con 15 minutos de silencio por día. Gracias, Radio María.
Hola, Radio María, buenas tardes, bendición, le estoy escuchando Sinodal. Qué linda pregunta para la comunidad. Ser más sencillo, más unido, más estar junto con la iglesia, orando, rezando por el prójimo necesitado y llamar al Espíritu Santo que nos dé su bendición. Es la bendición más grande de Dios que nos dio el Espíritu Santo. Y bueno, y que sigamos así, rezando, orando, como dice el Papa Francisco, la oración es que nos lleve a la libertad de nuestra gloria. Que así sea.
Déjame llorar. Gracias a todos los que están dejando sus aportes, sus participaciones, lo que esta reflexión va suscitando en su corazón. Estamos junto a Monseñor Sergio Buenanueva reflexionando hoy. Bueno, estamos a las puertas de este sínodo y recién traíamos lo que fueron las palabras del Santo Padre en la vigilia de oración, donde invitaba al silencio como fundamental para la vida de la Iglesia, del creyente, fundamental para la unidad. Y bueno, seguimos avanzando, Monseñor Sergio Buenanueva, también en lo que es el hermoso lema que va guiando el trabajo de este sínodo, ¿no? Una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Tres palabras claves, bueno, que dicen mucho para cada uno.
Sí. Yo quisiera, también escuchando esos dos testimonios que hemos escuchado todos, ¿no? El primero me pareció hermoso, realmente muy, muy bonito, y rubrico el deseo que expresaba este oyente. Ojalá que todos podamos dedicar, él decía, 15 minutos al silencio. Pero es un eco de la enseñanza de Jesús. Miren, todos los miércoles de ceniza volvemos a escuchar las mismas palabras de Jesús. Cuando recés, entrá a tu habitación, cerrá la puerta y orá en lo secreto. El texto griego hace referencia a un cuartito que yo me hace acordar a mi casa paterna, que diríamos nosotros, mi papá le llamaba la despensa. Es un cuartito que él había hecho en el fondo, donde guardaba todos los cachivaches. Dice, tenés que entrar ahí, ese cuartito oscuro, en lo secreto, cerrá la puerta y ahí orá a tu Padre que ve en lo secreto. Cuando un católico, un cristiano, un discípulo, independientemente que sea cura, monja, seminarista, laico, lo que sea, papa, hace eso, la vida cambia, porque abrirle espacio al Señor en el silencio de nuestro corazón para que Él actúe, porque eso es la oración, exponerse a Dios para que Él sea Dios en nuestra vida. Eso tiene una enorme fecundidad en la Iglesia. Lo segundo que quiero decir, ya entrando en el tema sinodal, la palabra puede ser nueva, no lo es, pero a nuestros oídos sí, sínodo, camino sinodal, sinodalidad, a veces palabras difíciles de incluso de articular, ¿no? Ahora en las procesiones, en las fiestas patronales, todo es camino sinodal, sinodalidad, y bueno, vamos siguiendo a San José, modelo de sinodalidad. Bueno, la palabra puede ser nueva, pero la realidad no lo es. El Papa ha dicho algo muy, muy fuerte, muy, muy fuerte, ¿no? La sinodalidad es un rasgo fundamental de la Iglesia y lo ha sido siempre. Sea que la interpretemos literalmente como este caminar juntos, eso significa sínodo, caminar juntos, con todo lo que, con tanto lo que el sustantivo camino implica, como el adjetivo sinodal, ¿no? Un camino que compartimos, pero que hacemos juntos, ¿no? Caminando, unos van delante, porque a lo mejor son más jóvenes, tienen más energía, más inquietos o más ansiosos. Otros van al medio, como en las procesiones, ¿no? Que los chicos van charlando, van diciendo, riéndose, acariciando los perros. Y otros, que tal vez sean más viejitos, más débiles, van detrás. Pero en un momento en la procesión, el que va adelante con la cruz dice, no, parémonos, porque se nos escaparon, se van quedando muy atrás. Entonces se para la cruz, se para el santo y nos paramos todos esperando que los de atrás se acoplen de nuevo y vuelta a empezar la procesión. Es una imagen hermosa de la Iglesia. Ya el documento de Puebla, año 79, decía, nuestro pueblo ama las peregrinaciones, porque allí experimenta esto que decimos con esta palabra relativamente nueva, sinodalidad. Bueno, eso hay que traducirlo a la vida cotidiana de la Iglesia. ¿Qué significa caminar juntos? Y es un poco lo que el sínodo va a ayudarnos a reflexionar. Bueno, ya la Iglesia lo viene haciendo. La Comisión Teológica Internacional publicó un estupendo documento que reflexiona sobre lo que esto significa. ¿Qué significa sinodalidad para las comunidades cristianas, ¿no? Para los consejos de pastoral, para la catequesis. Bueno, sobre esto vamos a hablar. Y están estas tres palabras claves que indican el ritmo del sínodo que comienza este año y termina el año próximo, ¿no? Comunión, participación y misión. Yo destacaría la última porque es la que le da el sentido a todo, ¿no? Estamos transitando un camino sinodal para una renovación misionera de la Iglesia, no simplemente para sentirnos bien nosotros, eso sería equivocado, ¿no? Para que el Evangelio, para que todos nos sintamos misioneros del Evangelio, ¿no? Y la Iglesia redescubra que toda ella es sujeto responsable de cantar con María el Magnificat para que la esperanza de Cristo llegue a los corazones.
Qué linda esta imagen que nos traía Monseñor, este caminar de la Iglesia y este caminar siguiendo los mismos pasos de la comunidad, siguiendo ese mismo ritmo, pensando y mirando estas tres palabras, comunión, participación y misión, pensando en la comunión, me parece que ahí encontramos esa comunión cuando nos detenemos a mirar cómo están nuestros hermanos, quién necesita más tiempo, quién no, en cuántos gestos quizás tenemos que empezar a mirar si actuamos con esa mirada comunitaria o no, en qué podemos crecer, porque como bien nos decías, la mira más grande, quizás el objetivo, es la Iglesia misionera, esa Iglesia que también piensa en los hermanos que hoy quizás no están acá compartiendo el camino.
De hecho, el documento de trabajo del sínodo, cuando habla de la comunión es la comunión de nuestro Dios, la comunión trinitaria que Dios la ha sembrado a través de la encarnación y del don del Espíritu Santo en los corazones y en este mundo nuestro, ¿no? La comunión que es el estilo de vida de Dios, ¿no? Está creciendo en nuestro mundo. Está realmente creciendo, a pesar de que haya momentos en que parece que prevalece la discordia, la desunión, la guerra o otras formas de violencia, ¿no? Pero está creciendo realmente. Y el documento de trabajo dice, es una comunión que irradia, una comunión que irradia, como una estufa, ¿no? Como las salamandras que teníamos en nuestras casas, ¿no? La llenamos de fuego. Y apenas nos acercamos a la estufa de hierro o al caño, sentimos el calor. Eso irradia, la comunión irradia. Y esa es la misión. Lo que irradia la comunión, claro, es esto que después decimos, es esta Iglesia en salida, misionera, que lleva a todos la alegría del Evangelio. Y entre medio, entre esas dos grandes palabras, comunión y misión, está participación, porque todos nos tenemos que sentir parte de la misión, ¿no? En el encuentro con los chicos esta mañana suelen preguntar, por ejemplo, ¿qué piensa la Iglesia de tal cosa? Sí. Y yo digo, ustedes cuando dicen Iglesia seguramente están pensando en el cura, en los obispos, ¿no? Pero la Iglesia para mí es la comunidad cristiana, son las comunidades cristianas, todos participando de la misión, ¿no? Así que sobre estas cosas tenemos que seguir dando vueltas. Y bueno, y ustedes mencionan algo que me parece muy importante. Acá en la diócesis de San Francisco, que estamos haciendo nuestro camino sinodal, es un principio que yo remarqué desde el principio, desde que empezamos esto. Vamos a nuestro ritmo. Quienes estamos, como somos, con los recursos que tenemos, la Iglesia nos estimula, nos anima, nos invita a caminar, pero cada comunidad va al ritmo que puede. El Papa Francisco lo ha dicho claramente, la sinodalidad crece desde abajo para arriba. Crece desde la parroquia, desde su consejo de pastoral, su consejo de asuntos económicos, que la solidaridad en los recursos materiales es aspecto de la sinodalidad. Y crece en el corazón de cada uno. Eso me parece que es muy importante, ¿no? Claro.
Bueno, con esta invitación también a pensar, recién nos decía que son cosas que hay que pensar, las que hay que reflexionar, las que van movilizando también, podemos plantear otra pregunta para que los oyentes puedan también acercar sus aportes en torno justamente a la participación. ¿Cómo podemos crecer en la participación de todos los bautizados, en el anuncio del Evangelio, en el anuncio de la alegría de Jesús? ¿Cómo podemos hacer también que se active más fuertemente en cada uno de nosotros ese compromiso con el anuncio del Evangelio? Bueno, la invitación está abierta para que también entre todos podamos ir acercando nuestros aportes, ¿no?
Esperamos, como siempre, el compartir vía WhatsApp, a través de audio o mensajes escritos al 3518-171-593.
Nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. La señal
estamos a las puertas del sínodo de los obispos y esto es algo de lo que estamos compartiendo hoy en el encuentro junto a Monseñor Sergio Buenanueva y junto a nuestros hermanos que se suman con sus compartires desde distintos lugares del país. Gonzalo desde Mar del Plata nos cuenta, en el movimiento de la palabra por momentos estamos en silencio, escuchando la palabra, anotando qué nos dice y sobre todo aprendí mucho el ejercicio de la escucha a mis hermanos y nos cuenta allí Gonzalo también que la semana pasada vivieron la misión diocesana allí en Mar del Plata. Por aquí Lucila desde Tucumán también nos comparte su testimonio misionero, dice: nosotros salimos los sábados a misionar como nos pide el Papa Francisco, soy de la Legión de María y estoy en el presidio de Nuestra Señora de Luján. Allí hacemos el trabajo para nuestra madre. Llevamos la imagen de Mamá María a las casas que la reciben y la necesitan, nos cuenta Lucila. Y por aquí también un oyente, Egli, nos acerca una invitación para quienes estén en Córdoba. Dice, a propósito del tema que están tratando, los invito a hacer experiencia de oración en silencio en la parroquia Espíritu Santo de nuestra ciudad. Hay dos grupos de encuentro en oración centrante que surgieron de los talleres que brindó hace muchos años la hermana Paloma Marchesi. Es tiempo de orar en silencio, tiempo de detenernos y encontrarnos con el Señor en lo más profundo del corazón, nos cuenta Egli, que comparte esta invitación para quienes estén en Córdoba entonces.
Gracias a los aportes que van acercando, sus propias experiencias, se van sumando los distintos momentos de la reflexión que estamos compartiendo junto a Monseñor Sergio Buenanueva. Y antes de ir al encuentro de la música, Monseñor, bueno, hablando acerca de este lema por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión, decía que la última palabra, la misión, resume de alguna manera toda la vocación, el llamado del cristiano. Todos somos misioneros y particularmente en este mes de octubre, mes de las misiones, es donde la iglesia justamente nos llama a tomar conciencia de esto que estamos diciendo. Todos somos misioneros y a veces nos cuesta entender esto, o como decía usted, a veces pensamos que la iglesia son solo los sacerdotes o las religiosas. Bueno, a veces pensamos que la misión es solo también para algunos pocos llamados a irse a otros lugares, pero cuando hablamos de misión hablamos de toda la iglesia.
En la propuesta del sínodo, tal como el Papa nos lo propone, valga la redundancia, la misión es la noción o la palabra que estructura todo lo demás, ¿no? Comunión, participación para la misión. Claro. La misión es el desborde de la comunión, es otra palabra del Papa Francisco, esas imágenes tan lindas que él usa, ¿no? La comunión se tiene que dar por desborde, es decir, nos tenemos que empachar de Evangelio, empachar de Jesús, empachar de la alegría del Espíritu para que nos salga solo todo eso. La misión nunca tiene que ser planteada en clave de solo deber, ¿no? Solo deber, ¿no? Sino que es tal vez la imagen más bonita del Evangelio, de lo que es la misión, obviamente nos la ofrece María. A mí me encanta el relato de la visitación, porque ahí María es jovencita, adolescente, está embarazada, pocas cosas son tan bellas como una mujer esperando, en la dulce espera, decimos nosotros. Y cuando llega a la casa de Isabel y se ve sorprendida por el saludo de otra mujer embarazada, aunque más anciana, María canta. Entonces, una adolescente, ya hermosa por ser adolescente, hermosa más todavía por ser mamá en camino, cantando. Eso es la iglesia misionera. La iglesia, por eso el Papa suele decir, aunque a veces lo interpretan mal, no al proselitismo, la iglesia no crece por proselitismo, que es el deseo de ganar socios para el club, ¿eh? Para hacernos poderosos numéricamente. No. La iglesia no crece por proselitismo, crece por atracción y por desborde. se desborde de, repito la imagen, que nos empachemos del Evangelio. Por eso el camino sinodal busca eso. Por supuesto que va a plantear algunos temas que nos preocupan a todos, grandes reformas en la Iglesia. Por ejemplo, me estaban preguntando hace poco, los mismos chicos también, siempre sale la pregunta por temas que son hoy muy fuertes en la sociedad. ¿Qué opinamos o qué opina el obispo sobre las personas homosexuales? Hoy me preguntaban explícitamente por la diversidad, ¿no? Todos estos temas que han aparecido en el sínodo. Nos tendremos que ocupar de esto, por supuesto, pero el tema de fondo es cómo a todas las personas, independientemente de su condición, les alcanzamos esto que a nosotros nos ha colmado la vida. Hay un texto de Aparecida, el documento de Aparecida, que para mí, yo creo que ya lo he dicho porque lo suelo repetir, creo que es el más feliz de Aparecida, ¿no? Conocer a Jesús es lo mejor que nos ha pasado en la vida, y darlo a conocer es la alegría más grande que podemos experimentar. Esa es la Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Eso me parece que es fundamental de tenerlo presente en este tiempo, y a eso apuntamos. A eso apuntamos, y eso le pedimos al Señor, que reavive en la Iglesia ese fuego para que seamos realmente una Iglesia misionera en el tiempo que nos toca vivir. Tipo complejo, fascinante, con sus dificultades, pero en el que la esperanza cristiana tiene mucho para dar, mucho para dar, lo mejor.
Sin dudas. Nos traía, Monseñor, el ejemplo, la figura de María como misionera, como peregrina también. Y pensaba en quizás en los apóstoles, en esas primeras comunidades cristianas, en esos espacios de encuentro, de oración, de compartir la palabra. Creo que son imágenes que también nos pueden ayudar en este tiempo para misionar, cuando quizás nos parece que es muy desafiante con todas estas realidades que compartía, que tuvo, por ejemplo, motivo de conversación con los jóvenes, con los estudiantes, en una realidad que se presenta desafiante, con temas que quizás a veces no nos animamos a tocar, no nos animamos a abordar. Pensar en esas primeras comunidades orantes que también caminaban juntas, creo que nos puede ayudar también para animarnos a dar pasos en este tiempo.
El Papa Francisco, cuando empezó a hablar del tema del sínodo y del camino sinodal, nos propuso esto que hacemos todos los años para la Pascua, para los 50 días de la Pascua. En la liturgia de la Pascua, la liturgia cotidiana, la primera lectura siempre es de los Hechos de los Apóstoles. Porque el primer fruto de la Pascua es la comunidad eclesial, esa familia que tenían todo en común, rezaban juntos, compartían la enseñanza de los apóstoles y compartían también los bienes, ¿no? El Papa decía, tenemos que volver a la imagen de esa iglesia. El libro de los Hechos de los Apóstoles es parte de la Biblia, es una palabra inspirada, entre otras cosas por eso, porque nos ayuda a comprender cómo debemos vivir hoy, 2000 años después de Pentecostés, nuestra comunión eclesial, y cómo hoy, como entonces, estamos llamados a ser una iglesia misionera, como Pablo, como Pedro, como Felipe y el eunuco. Esas comunidades cristianas que se van abriendo paso en un mundo hostil, como era el del Mediterráneo del siglo I, el Imperio Romano, que comienzan a experimentar las primeras persecuciones, pero que también experimentan la pujanza del Espíritu, el desborde del Espíritu, sus carismas y la presencia constante del Señor. Los Hechos de los Apóstoles es un libro del Nuevo Testamento al que tenemos que volver, y repito, lo leemos cada año en Pascua, con el Aleluya resonando todavía en nuestros oídos, el Aleluya de la alegría pascual. Así debe ser nuestra vida en la Iglesia, ¿no?
Bueno, que este mes de octubre, y bueno, por ser el mes misionero, por ser el mes de Rosario, de María, por ser el mes de este sínodo, nos aliente a, bueno, a renovar ese ardor misionero, ¿no? A la escucha, al silencio. Bueno, son lindas tareas, ¿sí? Que particularmente la Iglesia en este mes nos invita a adentrarnos, desafiantes también, pero hermosas a la hora de ponernos en sintonía. Así que le agradecemos mucho por ayudarnos en este camino, Monseñor Sergio.
El primer actor del sínodo es el Espíritu Santo. Mm. Así que tenemos que tener plena confianza en su acción y en ser dóciles nosotros a su acción. Y recemos mucho por el Papa, por los sinodales, entre ellos está el Cardenal Rossi, Monseñor Ojea, Monseñor Colombo, Monseñor Aspiros Costa, Monseñor Braida de La Rioja, y otros argentinos también están allí. Pero bueno, recemos por ellos y para que el desborde del sínodo nos alcance también a nosotros.